Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
Lo que hay tras cada noticia, lunes 22 de junio de 2026. Una mirada a fondo de la contingencia política y social de nuestro país. Hoy nos acompañará en breves minutos la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes Jara. Aprovechamos de enviar un afectuoso saludo a todos nuestros auditores y auditoras, deseándoles todos los parabienes en este nuevo ciclo, Wetripantu, Inti Raymi, o como le quieran decir. Estamos en Lo que hay tras cada noticia, este lunes 22 de junio, y en breves minutos se conectará con nosotros la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes. Por mientras, revisaremos algunos titulares de la prensa alternativa. Por ejemplo, el periódico El Siglo, registro de incivilidades. Oposición tilda de lista negra la doble sanción y persecución a la protesta social. Esto en relación al proyecto del gobierno de José Antonio Kast que busca crear el registro de vándalos e incivilidades. El gobierno de José Antonio Kast presentó el proyecto de ley que ingresa la creación del registro único de vándalos e incivilidades, una base de datos administrada por el registro civil que cruzará antecedentes penales y administrativos para restringir el acceso a las personas inscritas a beneficios sociales, la gratuidad en educación superior, la pensión garantizada universal y el subsidio de arriendo, entre otros. También se cuenta la tarjeta nacional estudiantil, la TNE, y el derecho a sacar licencia de conducir, lo que afectaría el libre tránsito y los trabajos de millones de chilenos. La consecuencia común para ambas categorías es la misma, la pérdida de acceso a derechos y beneficios sociales. La oposición lo catalogó como una lista negra. El diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, fue categórico al calificar la iniciativa como claramente un proyecto dañino. Según el parlamentario, el proyecto afecta la proporcionalidad desde el punto de vista de la sanción. Daña la igualdad ante la ley en el entendido de que una persona que accede a un beneficio social o a un derecho social es doblemente sancionada y claramente daña las políticas de reinserción social y reinclusión social cuando se ha cometido una falta o un delito. Eso es lo que nos dice el periódico El Siglo respecto al registro de vándalos e incivilidades. Y no deje de leer tampoco, la Central Unitaria de Trabajadores exige más tiempo para el debate legislativo del Sala Cuna Universal. La multisindical sostuvo que el gobierno debe quitar la urgencia del proyecto que está en el Senado, pues limita las posibilidades de perfeccionarlo y corregir aspectos que hoy podrían afectar a la contratación y el empleo de las mujeres. En breves minutos estará con nosotros la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes Jara, en este lunes 22 de junio de 2026. Ya se conectará en breves minutos. Así son las agendas de las autoridades y por mientras seguimos revisando titulares de la prensa alternativa en nuestro país. Le recomiendo este de resumen.cl, en medio de Bio Bio, la conexión cubana con la derecha chilena, los gusanos de la CIA. En estos meses, cuando la profunda crisis humanitaria en Cuba, provocada por el criminal bloqueo norteamericano, acapara titulares y minutos televisivos en Chile con narrativas distorsionadas y en función de una agenda política intervencionista, vale la pena realizar un ejercicio de memoria histórica que amplíe las posibilidades de comprensión y establezca los vínculos históricos entre la derecha chilena y la contrarrevolución cubana. Comienza este artículo. Detrás de los luchadores por la libertad de Cuba que han desfilado y desfilan por Chile, eligiéndose como legítimos representantes del gobierno cubano, del pueblo cubano, existe una vinculación de estos con diversos organismos de inteligencia y varios programas federales del gobierno de Estados Unidos para el anhelado fracaso del régimen Chávez en Cuba. En esta serie de artículos conoceremos personajes y momentos varios de estas relaciones siempre tuteladas por Estados Unidos, por ejemplo, Donna, nuestra gente en La Habana. Y continúa explicando un poco qué significa y cómo se llegó al término de gusanos. Aquí estamos en lo que hay tras cada noticia por Radio Nuevo Mundo en este lunes 22 de junio. Saludamos a todos nuestros auditores y auditoras. Ya nos llegan saludos desde Suecia y les contamos que en breves minutos estará con nosotros la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes Jara, para conversar, entre otras cosas, de la mega reforma, la exención de las contribuciones, los desafíos en seguridad, cómo el municipalismo se ha enfrentado a la política de mega reforma y muchos otros temas más. Seguimos revisando entonces titulares por mientras nos alcanza la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, y se conecta porque tenemos más noticias interesantes. Daniela Chicardini, senadora del Partido Socialista, decía que le preocupaba que el PS pueda estar al lado correcto de la historia, esto en un reportaje en The Clinic. La senadora socialista defendió su estilo confrontacional que la ha distinguido de los otros al interior de su partido. No sé si la gente espera que nosotros seamos titubeantes en los mensajes, relató en la entrevista, en la que también insiste en que el gobierno no ha escuchado lo suficiente a la oposición. Estamos disponibles para presentar algunos ajustes a la mega reforma, cuenta la senadora, y ya está con nosotros la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes Jara. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Branco. Un gusto de saludarle a usted, a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias, alcaldesa. Comencemos de inmediato con los temas que nos convocan, porque los alcaldes de Chile esta semana entregarán una propuesta con modificaciones al proyecto de mega reforma, especialmente por el tema de las contribuciones que golpearía muy fuerte a algunos municipios. Vamos por parte, alcaldesa. ¿En cuánto depende Los Espejos del Fondo Común Municipal?
Bueno, Los Espejos depende alrededor de un 70% de sus ingresos provienen del Fondo Común Municipal. Ahora, a mí me parece que es importante señalar que esta iniciativa que busca reducir, eliminar, hacer una exención al pago de contribuciones a aquellos que básicamente son los sectores más ricos de la población. Recordemos que aquellas personas que son mayores de 65 años, que tienen ingresos menores aproximadamente a 2 millones de pesos al mes, por tanto es una persona que tiene una buena pensión, considerando esos valores, ya está exenta de contribuciones o ya puede acceder más bien a distintos beneficios. Entonces, cuando hablamos de eliminar las contribuciones para todas las personas mayores de 65 años, me parece que es un elemento muy importante de tener en consideración que aquellas personas que tienen ingresos menores a 2 millones de pesos y que son mayores de 65 ya pueden contar con beneficios. Por tanto, es directamente enfocado a aquellos sectores más ricos de la población. Ahora, lo otro que me parece muy importante decir que tiende a quedar más o menos fuera del debate es que, si bien es cierto, aquellos municipios que tenemos más pobreza, tenemos más dependencia del Fondo Común Municipal y el Fondo Común Municipal tiene un componente muy importante en torno a las contribuciones. Esta eliminación del pago de contribuciones a aquellos sectores más ricos, por decirlo directamente, no solo afecta a aquellos municipios que tenemos alta dependencia del Fondo Común Municipal, sino que afecta a todos los municipios. Y eso igual me parece que es pertinente decirlo porque en el fondo aquí se está atentando contra el municipalismo, más allá de que no es mi intención, digamos, defender aquellas municipalidades que son las municipalidades más ricas del país, pero sí quisiera transmitir que el daño que se hace al municipalismo es bastante transversal. Y que por otro lado, ha salido el gobierno mediante distintos voceros a decir de que no se va a afectar el fondo como municipal, pero yo quisiera decir con toda sinceridad de que distintos alcaldes y alcaldesas tenemos dudas de ello. Tenemos dudas por varias razones. Una, porque el fondo común municipal durante los últimos años ha crecido más que el IPC, que sería lo que ellos reajustarían introduciendo, digamos, el fondo común municipal vía glosa. Pero también porque a la hora de hacer la distribución de recursos en Chile hay un 30% de ese valor que depende de la cantidad de predios exentos. Y eso evidentemente beneficia a los municipios que somos más pobres, es decir, a mayor cantidad de predios exentos, que normalmente es porque los predios no cumplen de cierto valor en su tasación fiscal para abajo, es decir, por ser predios, entre comillas, como de la cota inferior del valor que tienen, no pasaría a ser un porcentaje compartido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el fondo ese 30% hoy día de predios exentos lo tenemos como un aspecto que nos suma puntos en el fondo como municipal a aquellos municipios que somos dependientes del fondo común municipal. A mayor cantidad de predios exentos por tener bajo valor, mayor es la compensación. Entonces, ahora que van a incorporarse a los predios exentos, comunas como Las Condes, Vitacura, La Reina, Lo Barnechea, en mayor porcentaje de predios exentos, eso quiere decir que ese porcentaje lo vamos a tener que compartir y que antes no lo compartíamos. Entonces, también hay un efecto en la distribución del que poco se habla.
No es solo entonces un recorte a los municipios, también es afectar la redistribución de la riqueza. Estamos en lo que hay tras cada noticia con Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, por Radio Nuevo Mundo, de este lunes 22 de junio. Alcaldesa, ¿en qué gasta? ¿Cuánto sería el recorte a Lo Espejo, entendiendo el primer recorte y no esa afectación a la redistribución? ¿Y en qué se gastarían estos recursos? ¿En qué gasta estos recursos usted generalmente?
Pasa que el Fondo Común Municipal hoy día se utiliza básicamente en todos los municipios más pobres. No es que podamos, por decir de alguna u otra forma, decir ya voy a utilizar los recursos del Fondo Común Municipal en X iniciativa, porque en el fondo es el 70% de nuestros ingresos. Por tanto, lo usamos para todo, o sea, desde pagar cuentas, sueldos, todo. Y eso es parte obviamente de la preocupación que tenemos. Han salido distintos alcaldes también a problematizar en torno a esto, pero yo lo que quisiera señalar es que el daño que se está haciendo al municipalismo es grave y que básicamente esperamos que el gobierno pueda escuchar, digamos, a la transversalidad de los alcaldes, y esto no es solamente un tema de los alcaldes de oposición, sino que es un tema de absolutamente todos los alcaldes, tanto así que nos pusimos de acuerdo en sacar una declaración, como todos los sectores políticos.
Y alcaldesa, ¿usted cree que José Antonio Kast puede seguir gobernando sin escuchar al municipalismo? Porque usted lo decía, es transversal, hay muchos alcaldes de derecha, sin embargo, no pareciera pasar lo mismo en el Senado.
Mira, yo creo que el gobierno está actuando con un nivel de soberbia que no es menor. Y creo que hay que verlo con preocupación porque al final se está haciendo un daño a la democracia en nuestro país, no solo por no escuchar a los alcaldes y alcaldesas, sino por el tono que más bien está adquiriendo el gobierno cada vez que se le plantea un cuestionamiento. O sea, como es bastante preocupante ver declaraciones que han hecho distintos ministros a lo largo del último tiempo, inclusive el mismo ministro Quirós, que señalaba que si no lo iban a hacer vía decretos. O sea, a este gobierno pareciera no importarle mucho que puedan haber ciertos acuerdos, por muy transversal que sean, sino que hay una necesidad de imponer una agenda que es atentatoria contra las personas más pobres de nuestro país a toda costa. Y eso yo creo que es bastante complejo porque Yo creo que cualquiera que recorre las calles de nuestro país o de nuestras poblaciones se da cuenta de que en general está más cara la vida, se da más cuenta de que la gente, por el contrario, tiene menos trabajo que antes, al menos en sensación. Yo conozco una gran cantidad de personas que han ido, digamos, desvinculando de sus trabajos. Y no en el mundo público, sino que también en el mundo privado, y eso creo que también es pertinente decirlo. O cuando también vemos que hay una afectación a los derechos laborales que se quieren hacer, como basándose en una supuesta flexibilización que aportaría al mercado laboral, pero que en realidad no es protectora en ningún caso de los derechos de las personas que trabajan. Creo que hay un ambiente que en lo político es complejo y que, claro, si uno lo empieza a ver más en específico, es atentatoria contra los derechos de justamente las personas más pobres. Yo creo que también pertinente señalar este famoso registro de vándalos, que bajo mi opinión es una medida bien de cartón. Porque no apunta a básicamente nada más que buscar el quitar beneficios sociales a aquellas personas que, claro, es llamativo. Y es llamativo porque en este registro de vándalos resulta que si uno se pone más a mirar más en específico, no se incorpora ningún violador de derechos humanos. O sea, ellos podrían estar básicamente recibiendo todo lo que son beneficios del Estado, pero una persona que raya un graffiti, digamos, entraría en esa categoría igual que un homicida. ¿Me explico? Entonces, no hay ninguna como ponderación en términos de la gravedad que puedan tener distintos delitos. Mira, yo en lo personal, si una persona, no sé, es homicida, femicida o un violador, mira, discutámoslo, pero esa calidad es distinta a la calidad que tienen otras personas que al final decía la otra vez en un canal de televisión. O sea, esta persona que en Las Condes rompió un grifo le daría lo mismo entrar a un registro de vándalos porque probablemente jamás va a acceder a la gratuidad en la educación superior, porque evidentemente puede pagar lo más probable, digamos, que pueda pagar su estudio. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas que a lo mejor sí lo van a necesitar? En el fondo es una medida que es antipobres, por decirlo de alguna forma, que no necesariamente busca como generar un consenso para poder tener una mejor convivencia en comunidad.
Conversamos con Javiera Reyes Jara, alcaldesa de Lo Espejo, en lo que hay tras cada noticia en este lunes 22 de junio. Alcaldesa, sobre ese mismo tema, algunas voces del Partido Comunista, por ejemplo, han dicho que sería una buena medida que en vez de quitar derechos sociales, se propusieran trabajos comunitarios. ¿Usted lo ve con buenos ojos ese ítem?
Sí, o sea, yo creo que en esto hay que buscar generar consensos, insisto. Pero hoy día yo un poco la desproporción a la que apunto es a esa. O sea, hoy día no se puede equiparar en términos como de sanción, por decirlo así, a un homicida, un violador, un femicida, que una persona que comete una falta o no sé, inclusive una incivilidad, digamos, no es lo mismo, no puede revestir de la misma gravedad y porque creo que por sobre todo las medidas que está planteando el gobierno son anti personas pobres, anti personas que se esfuerzan y que trabajan, sino que hay como una fijación con aportarle a aquellos sectores ni siquiera más acomodados, sino que los sectores más ricos de este país. Y esa es una contradicción que es bien compleja porque la gente en algún momento va a sumar 2 más 2 en el sentido de las políticas del gobierno, que al momento igual las plantean con voladeros de luces bien como complejos de entender también. Y evidentemente se va a generar un malestar social, y esto no porque lo diga yo o ni un dirigente partidario, es porque la gente No, no tiene por qué estar viendo cómo en su cara le van recortando, 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 y aquellos sectores más ricos van viviendo mucho mejor o adquiriendo muchas más riquezas en base a esos recortes. La propuesta de la mega reforma tributaria de hacer una reintegración tributaria y aparte bajar los impuestos a las corporativos es absolutamente escandalosa. Y eso versus una cantidad de recortes que, claro, pudieran en un sentido estar afectados los municipios, pero también los sectores de la salud, los hospitales, donde también están afectadas eventualmente personas que podrían perder sus beneficios. Es una locura si uno lo mira desde ese punto de vista, esta reforma a los derechos laborales que eventualmente se pudiera estar planteando. O sea, esto de alguna u otra forma yo siento es como una provocación permanente a la gente y no veo que pueda, digamos, permanentemente seguir como con tranquilidad, por decirlo de alguna manera.
Conversamos con Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, en lo que hay tras cada noticia en este lunes 22 de junio. Una de las propuestas más sentidas para la gente y que en gran medida hizo conseguir bastante apoyo al presidente Kast fue justamente el tema de la seguridad, mejorar la seguridad del país. A más de 100 días, gran parte de la población siente que las medidas han sido insuficientes. En contraste, usted ha tomado fuertes medidas en cuanto a la recuperación de espacios públicos en su gestión y presencia estatal. ¿Cómo evalúa la política de seguridad del gobierno? ¿Existen coordinaciones importantes con Lo Espejo? ¿Se ve un cambio de mano? ¿Se ven retrocesos? ¿Cómo lo evalúa, alcaldesa?
Mira, yo creo que hay algo que es importante de también explicitar, que es que los municipios, los alcaldes, las alcaldesas, siempre vamos a poner en el centro el poder mejorar las condiciones de nuestra comuna. Por tanto, evidentemente, si hay cambios de gobierno, nosotros entendemos que el rol del Estado, independiente del gobierno que haya, sigue siendo el de poder generar las coordinaciones pertinentes, sobre todo para que sectores como Lo Espejo puedan estar, digamos, mejor que antes. Dicho eso, hemos tenido algunas posibilidades de coordinación con el gobierno de algunos operativos o intervenciones que se vienen pronto, también de algunas intervenciones que esperemos resulten que son un poco más profundas y de largo plazo, que veníamos trabajando, digamos, hace un buen rato y que, digamos, tendrían continuidad. Ahora, como en términos de la seguridad, yo creo que es importante. O sea, yo creo que hay varias cosas importantes. La primera de ellas es que yo creo que hay una sensación de que la seguridad principalmente no ha tenido bajas distintas o considerables a las que se venían proyectando de antes. Aquí hay una disminución de delitos violentos que viene hace mucho rato atrás, digamos, hace varios meses, incluso años, y que si bien obviamente la idea es que pueda seguir disminuyendo, no hay una disminución significativa en esa tasa, digamos, de delitos violentos. La disminución es la que venía dándose hace harto tiempo. Y por otro lado, creo que también es importante señalar de que la percepción que tiene la ciudadanía es más o menos la misma en términos de la inseguridad. O sea, no hay ma mayor sensación de seguridad en torno a las medidas que se han tomado. Yo por eso creo que la gente señala de que considera que es insuficiente. Ahora, yo creo que también es importante preguntarse, más en lo propositivo, cómo logramos mayores niveles de seguridad. Nosotros como municipio nos hemos hecho esa pregunta, por tanto hemos tenido una cantidad de intervenciones bien importantes y bien al callo en términos de digamos, inclusive enfrentarnos contra grupos de crimen organizado que atemorizan a la población y que no solamente generan situaciones relacionadas al miedo, sino que directamente ponen en riesgo la sana convivencia y también la vida de las personas. Y en esa experiencia esperamos que el gobierno siga disponiendo recursos, porque eso también para nosotros durante el gobierno del presidente Boric fue bien importante, de que pudimos contar con apoyo de distinto tipo, a propósito de la alta dependencia del fondo común municipal que tenemos, y de que los ingresos siempre son un tema, digamos, para nosotros. Pero pudimos tener apoyo que nos permitió ir gestionando de mejor manera y de manera más fluida esas intervenciones. Lo mismo puedo decir con el gobernador Orrego, que ha sido súper importante también a la hora de poder apoyar concretamente estas iniciativas. Esperemos que este gobierno no tenga un cambio de mano, por decir así, en relación a eso, porque el espejo sigue siendo de las comunas que tienen mayores índices de vulnerabilidad, que inclusive la prioridad social que el mismo Estado decreta, estamos de los primeros lugares en la región metropolitana, y eso es algo que es un apoyo que necesitamos permanentemente. Y yo espero que no haya un cambio significativo en términos de los recursos a los que podemos acceder, que sí son importantes a la hora de poder combatir contra la inseguridad y contra la delincuencia y el crimen organizado que usa los espacios públicos y que tenemos la posibilidad de ir haciéndolo, digamos, de manera bien unida como política de Estado. Y eso obviamente requiere voluntarios.
Conversamos con Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, en lo que hay tras cada noticia en este lunes 22 de junio. Casi se nos va el programa, alcaldesa, pero no quiero dejar de preguntarle, porque usted estuvo en el 114 aniversario del Partido Comunista, sentada en primera fila, junto con otros alcaldes y alcaldesas, y le quería preguntar por las propuestas, sobre todo en materia de seguridad y combate al crimen organizado, como la reforma al nombramiento de fiscales y el aumento de recursos al Ministerio Público. Y otro tema que es muy importante respecto a un plan nacional para apoyar a las y los adolescentes. Todo esto en relación al estudio de UNICEF que decreta a Chile como el país OCDE con menor protección a la infancia. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Cuál fue su impresión?
Oye, o sea, como me voy a tomar de lo último que decías, yo creo que seamos el país 37 de 37 en términos de protección a la infancia, algo dice, y creo que justamente en tiempos donde se están amenazando tanto derechos sociales como la vigorosidad, por decirlo así, que tenga el Estado para poder ir afrontando distintos problemas, creo que en esto justamente el tema de la niñez es trascendental. Y lo digo porque cuando hay situaciones de violencia, quienes más la viven y a quienes obviamente más marca, es justamente a la niñez y a la adolescencia quienes muchas veces quedan más expuestos y son más vulnerables a los tentáculos del crimen organizado por, digamos, distintas vías. Yo creo que esos son aspectos que hoy día es muy importante que se puedan revisar en profundidad. Yo siempre tomo como ejemplo, ¿y qué pasa con un niño o una niña que su padre o madre quizá no es delincuente o narcotraficante, quizá es consumidor? ¿Cómo se rompe esa familia? ¿Cómo afecta a ese niño? ¿Qué protección le da el Estado a ese niño hoy día? ¿Qué posibilidades de rehabilitación tiene ese padre, esa madre? ¿Qué visión más conjunta y más sistémica del núcleo familiar se hace? ¿Cómo garantizamos que puedan también, en un sentido más propositivo, pasar tiempo en familia, tener tiempo de descansar, el poder ir a un parque, el poder compartir con tu familia, el poder estar en naturaleza, el poder ir generando también experiencias positivas en ese niño o niña o adolescente que le permitan hacer una proyección de su vida que sea distinta? Eso es importante y en eso políticas estatales obviamente permiten una mayor protección real a la infancia y que las políticas públicas asociadas al respecto puedan ir de la mano con su protección, con su proyección, con una mirada de futuro y no con digamos, una criminalización de la infancia o de las niñeces o de la pobreza que la verdad no hace un bien a ninguna sociedad, sino que por el contrario, genera un daño que solamente va agudizando más esta contradicción y por tanto creo que el tema de las infancias es el triple de importante que lo era hace un año atrás, como que tiene más peso relativo.
Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, en lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, alcaldesa, por acoger el llamado de Radio Nuevo Mundo y queda invitada cuando quiera.
Muchas gracias, un gusto de verles.
Y también saludamos a todos nuestros auditores desde Macul, Quilicura, Suecia, Colina, San Fernando, Iquique y otros lugares. Les decimos que estén atentos a las redes sociales de Radio Nuevo Mundo y también a la señal online y señal AM. Hasta la próxima, nos vemos mañana a las 8:30 en lo que hay tras cada noticia. Que esté muy bien, chau, chau.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.